Los titulares del día en Camino al Sol.
Si tienes opciones, alégrate. Es nuestro mensaje principal, central, en el día de hoy aquí en Camino al Sol. Y esta primera frase es de Deepak Chopra, que dice: la gratitud abre la puerta al poder, a la sabiduría y a la creatividad del universo. Tú abres la puerta a través de la gratitud.
Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos aquí. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, advirtió a la delincuencia que los agentes de esa institución los enfrentarán enérgicamente. Seguimos hablando. La declaración del director de la policía se produjo durante el lanzamiento oficial del operativo preventivo Navidad con Moderación y Responsabilidad 2022, que realizarán sus agentes con el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad ciudadana durante la época. Los exhortamos a todos y cada uno de los desaprensivos que quieren quebrantar las leyes que se abstengan, porque de lo contrario tendrán que enfrentar a los miembros de la policía, quienes deberán actuar enérgicamente en contra de cualquier violación a los hombres y mujeres de bien del país. Sostuvo que esa institución debe cuidar a los ciudadanos honestos de la delincuencia y la criminalidad, que tienden a incrementarse porque en Navidad circula más dinero en las calles. Este es el primer titular. Solamente lo único que no entiendo es por qué hay que estar haciendo siempre un acto, siempre hay que estar un lanzamiento, un nombre. Esto es cíclico, pero bueno. Además, la semana pasada no lanzaron algo y ya lanzan otro ahora. Bueno, seguimos. Ese pero es uno de los titulares.
Eso como historia en nuestros gobiernos.
Yo no entiendo, de verdad. Como... trabajen, denle para allá, hagan no lo que tengan que hacer. Tanto, y no hay que ser tan creativo con los nombres. Simplemente la gente lo que quiere es patrullas en las calles. Eso es lo que queremos. Sí, y si hay seguridad. Algún delincuente, bueno, que ese delincuente sea apresado y sea llevado a la justicia. Eso es lo que nosotros como pueblo necesitamos. No un acto bien bonito, ni tampoco... nombres muy creativos. Bueno,
ya sabes.
Así arrancan los titulares.
Bueno, hablando de eso, empresarios haitianos sancionados tienen negocios en la República Dominicana. Tienen negocios acá, dos de los tres empresarios haitianos sancionados ayer por Canadá por supuestamente apoyar a las bandas armadas que han contribuido a la crisis humanitaria en el país. Uno de ellos es el empresario haitiano de origen judío Gilbert Vigio, fundador de GB Group, que en el 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana, Jamaica y San Martín. Vigio fundó GB Group en 1972 y es descendiente de una familia judía que se instaló en Haití en 1896 y ha estado involucrada en actividades comerciales desde el principio, según la historia publicada en la web. Vigio se ha retirado de la vida pública y la mayoría de sus tratos comerciales están a cargo de su hijo Reuven, presidente de GB Group. En el listado está Reynold Deep, uno de los principales importadores de Haití y empresario textil. En la República Dominicana, Deep es socio de la empresa Decadom SRL, que se dedica a la exportación, importación, comercio y distribución de diversos productos como para uso personal, para el hogar, bebidas, entre otros. Deep también es socio de la empresa Willy & Chick Dominicana, SRL. Esta importa, exporta, comercializa y distribuye productos de confitería, de uso personal, comestibles, bebidas gaseosas, naturales, de frutas y alcohólicas, entre otras. Canadá también sancionó a Sherif Abdallah, de origen egipcio y que según el medio estadounidense Miami Herald era un colaborador cercano del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse. Abdallah ayudaba a Moïse en reuniones con el cuerpo diplomático acreditado en Haití y facilitaba reuniones entre los embajadores y el difunto presidente. Canadá congelará los activos que Gilbert Vigio, Reynold Deep y Sherif Abdallah puedan tener en su territorio, por lo que no podrán hacer transacciones.
Bueno, cambiamos de tema. La actividad exportadora ofrece mejores oportunidades de salario, y eso lo informa la ONE. Señala que el pago promedio anual en el sector exportador subió un 3.3% en 2021 en la rama formal. El salario promedio anual pagado por empleado el año pasado por las empresas exportadoras formales en República Dominicana fue de 30.073 pesos, siendo un 18.2% superior al sueldo promedio por trabajador, 25.436, de los empleadores formales registrados en 2021. Y eso lo reporta un nuevo informe de la ONE, Oficina Nacional de Estadísticas, que observa entonces que la actividad exportadora ofrece mejores oportunidades salariales para los contratados. Sin embargo, dicho salario todavía es inferior al costo promedio nacional anual de la canasta familiar en 2021, que fue de 38.585 pesos, aunque superior al costo para la clase económica de menos ingresos, que fue de 22.754 pesos. En este perfil, en este documento, Perfil de Empresas Exportadoras 2021 se llama, publicado la semana pasada, la ONE detalla que los expertos y los exportadores en minas y canteras, por ejemplo, registraron el salario promedio por empleado más elevado, con 68.560 pesos, y el más bajo estuvo en los agropecuarios, con 20.364. En las clasificaciones de las empresas, tomando en consideración la cantidad de empleados conforme lo establecido en la Ley 187-17 sobre clasificación de empresas, la ONE indica que fueron identificados 2.255 exportadores empleadores formales en el país, siendo los principales aquellos entre 1 y 10 empleados, que representan el 33.1%. La región Ozama concentró el 58.6% de los empleos para el 2021, seguido por la región Cibao Norte, con el 16.8% de participación. Y, en cuanto a la distribución de los empleados por sexo, el 64.3% fueron hombres y 35.7% mujeres. El índice de feminidad indica que hubo 56 mujeres empleadas por cada 100 hombres empleados. Esto es un perfil y un informe más completo que tiene ya la ONE disponible en su página web. Y solamente se recoge esta información así básica para las personas interesadas.
Bueno, y en otra información nos vamos ahora al plano internacional. Ya lo decía Zobeida al inicio del programa. Hay personas que están comiendo alimentos para mascotas y calentando su comida con velas. El impacto de la inflación en el Reino Unido. Oigan esto, hay gente que recurre a alimentarse con comida para mascotas mientras otros tratan de calentar los alimentos en un radiador. Así lo denuncia Mark Seed, director de un proyecto comunitario de alimentos en Trowbridge, en el este de Cardiff, en la capital de Gales. El análisis de la BBC a partir de los datos del 2021 sugiere que 6 de las comunidades más desfavorecidas de Gales, una de las 4 naciones que forman el Reino Unido, se encuentran en esa ciudad. No obstante, una organización benéfica advierte que los hogares con dificultades no solo aparecen en áreas asociadas durante mucho tiempo a la pobreza, y piden que las políticas se centren en las personas, no en los lugares. Trowbridge se encuentra en lo que Seed llama un arco de pobreza, de este a oeste de la ciudad. Todavía estoy sorprendido por el hecho de tener personas que se alimentan con comida para mascota, dice este voluntario. Hay personas que intentan calentar su comida en un radiador o con una vela. Estas son historias reales impactantes, agrega. Dice, Cardiff es una ciudad floreciente, sin embargo, tiene bolsas de privaciones que simplemente no son aceptables, dice Sid. Afirma que las personas no ganan lo suficiente para pagar lo esencial. La crisis inflacionaria no ha hecho más que agravar esta situación. La gente nos está diciendo que trabajan cada hora que pueden, explica. The Pantry es el banco de alimentos que dirige Seed, ofrece comida de buena calidad a precios muy bajos a más de 160 personas. Una de ellas es Elizabeth Williams, de 54 años, quien dice que el proyecto hace una gran diferencia y que une a las personas, pero admite que los tiempos siguen siendo difíciles. Por lo general, trato de no gastar para mejorar las cosas en mi casa. Ella y su pareja no trabajan, mientras que su hijo vive con ellos, trabaja muchas horas. Dice ella, incluso con mi hijo trabajando y contribuyendo es difícil, porque él también tiene que vivir y tiene necesidades. Durante décadas, el oeste de Gales y los valles recibieron fondos adicionales de la Unión Europea, porque se encontraban entre las partes más pobres de Europa. pero Cardiff no se incluyó porque en términos de estándares de vida promedio no estaba desfavorecida. Y son los casos y las historias se siguen sumando. Pero eso es una realidad que se está viviendo allá, en Europa.
Sí, bueno, y vámonos a Qatar, Rey, para ponerte al día. Tú sabes que yo te pongo al día con el fútbol. Brasil tira de la magia al arrasar a Corea del Sur, inspirado por un mensaje de motivación de Pelé y el regreso de su astro Neymar. Brasil arrasó el lunes 4-1 a Corea del Sur y se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Qatar. En un despliegue de abrumadora efectividad en el primer tiempo, la pentacampeona dejó sentenciado el suelo en el mismo primer tiempo. Vinicius abrió el marcador a los 7 minutos. Neymar convirtió un penal a los 13. Richarlison amplió a los 29 en una espectacular jugada colectiva que sacó a bailar al técnico Tite, y Lucas Paquetá facturó el cuarto gol a los 36 minutos. Así va a Qatar, ya van a los cuartos de finales. Ya hay varios de los países latinoamericanos que han clasificado ya para los cuartos de finales. Y ahora se enfrentan para ir a las semifinales. ¿Y quiénes serán los favoritos?
¿Y dónde lo ven? Yo no he visto uno todavía. No, eso no. Para mí eso es como que okay, qué bien, pero no hemos visto uno.
No, ni uno. Bueno, mira, te voy a decir quiénes están ya clasificados. En los cuartos de finales, Países Bajos, que va contra Argentina. Croacia y Brasil se enfrentan. Inglaterra y Francia, todo esto en los cuartos de finales. Y falta un grupo que ahí, bueno, hay que ver quién va a ganar. Francia ya calificó, pero está en este grupo Marruecos, España, Portugal y Suiza. Es el último grupo que falta para que llegue a los cuartos de finales. Y de esos en cuartos de finales, luego hay 4 equipos que van a la semifinal. Y de esos 4, luego 2 a las finales.
Que es el 18 de diciembre.
Sí, a mí me gustan los deportes.
Si alguien sabe en qué canal local o dónde podemos verlo, por favor, no sea así. Compártelo con nosotros. De verdad, yo estoy loca por ver uno de los partidos. Bueno, Sobe, te cambio el tema.
Ok.
Este es un deporte extremo del que voy a hablar. Ajá. Los archivos de Twitter tienen a Hunter Biden y a su laptop como protagonistas. Bueno. Vamos a contarles. El hijo del presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden, fue el protagonista de la primera publicación de los Twitter Files, una serie de documentos internos de la compañía durante la administración pasada, divulgados por Elon Musk a periodistas ahora. En dicha publicación se muestra cómo altos empleados de la empresa deliberaron para suprimir una investigación del New York Post alegando una supuesta injerencia de fuerzas rusas, un hackeo o una filtración a semanas de las elecciones presidenciales del año 2020. Entonces, The Post señaló que tras la publicación de los archivos de Twitter se publicaron las deliberaciones internas detrás de la decisión de un pequeño círculo de altos ejecutivos de Twitter de censurar los informes que publicó sobre Hunter Biden y su computadora portátil en el año 2020. De acuerdo con el informe publicado por un periodista, Matt Taibbi, el viernes, se deja ver que el grupo de ejecutivos mantuvo las discusiones sobre el primer hijo en secreto del entonces director ejecutivo Jack Dorsey y finalmente decidieron que el artículo del diario podría contener materiales pirateados y lo dejaron así. ¿De qué se le acusa? A Hunter Biden ha despertado el escándalo desde antes de la llegada de su padre a la Casa Blanca por sus supuestos negocios turbios en Europa del Este, incluida Ucrania y Rusia, y todo esto durante la campaña electoral de 2020 y que terminó encubierto con la aparente complicidad de Twitter. En 2020, la declaración de impuestos de Hunter Biden también fue objeto de investigación por agentes federales por la misma razón. Las acusaciones de cabildeo extranjero ilícito y lavado de dinero tienen como base unos correos electrónicos encontrados en la computadora de Hunter en abril del 2014. En esa computadora también se encontraron correos que lo vinculan a un laboratorio químico ucraniano especializado en la investigación de enfermedades que pueden causar pandemias y que pueden utilizarse como armas biológicas. Okay. ¿Cómo empezó todo? Sí, porque es que realmente todo tiene un inicio y alguien se le va la guagua. ¿Qué pasó? En abril 2019, Hunter Biden llevó su computadora portátil a reparar, porque tenía un problema. Okay. Y allí, al darse cuenta del contenido guardado en la computadora, el propietario del taller, que le estaba reparando la computadora, hizo una copia del disco duro y posteriormente se la entregó a Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York.
Eso no estuvo bien.
Y abogado personal del expresidente Donald Trump.
No, eso no estuvo bien.
Y la computadora entonces fue confiscada por el FBI. Para 2020, en la recta final de la campaña, The Post filtró una información sobre Hunter y su computadora, lo que provocó no solo la eliminación de la publicación, sino también que se congelara la cuenta del medio en Twitter. Y en dicha publicación se exponían los negocios de Hunter en el extranjero y se plantearon preguntas sobre la participación de Biden, que en ese momento era candidato presidencial por el Partido Demócrata.
Sí,
y estaban en plena campaña.
Sí, pero eso no es correcto.
Oh, porque yo llevé mi computadora a donde Rey, que Rey así tome mis
informaciones.
Eso no está
¿Cómo bien. Sobe?
Sí, y hagas copia. Y
la forma no es correcta. Es posible que este señor dijera, pero es que eso es de seguridad nacional y eso sale de lo que es la línea ética y tengo que hablar. Pues no sé. No es correcto, pero imagínate el informe, no sé.
Pero está muy caliente el tema.
Es información, sí, está muy caliente.
Está muy caliente. Bueno, ya para cerrar este momento de informaciones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reafirmado su negativa a firmar un acuerdo de paz con Rusia, asegurando que antes o después acabará por incumplirlo, poniendo como ejemplo la firma del Memorándum de Budapest de 1994, por el cual Ucrania renunciaba a tener las armas nucleares de la disuelta Unión Soviética a cambio de que el Estado ruso respetara la soberanía y el territorio ucranianos. Según el mandatario ucraniano, la firma de dicho tratado, que se firmó el 5 de diciembre de hace 28 años, proporciona respuestas a muchas de las preguntas actuales sobre Rusia, motivo por el que reitera su negativa a firmar algo con estos terroristas, sobre todo después de las tropas rusas hayan atacado al país en la jornada de este lunes. Así cerramos este momentito de noticias.